Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Les habla María Dolores Arias y arrancamos nuestro programa Contravía PM en una tarde bastante fría. A partir de ayer empezó el frío con viento. Bueno, sí fue ayer, fue el viernes, o ya el sábado en la noche se sentía. Bueno, el caso es que tenemos una tarde bastante fría, así que ¿qué le parece si pasa por la San... bueno, pase por la San Martín, o mejor aún, llame al 2215-1515 y puede pedir lo mejor de la San Martín? ¿Y qué le parece pedir a domicilio, pues, una buena bebida caliente, un panito para poder sopear esa bebida? O si no, pues pide una bebida caliente, también pide una buena pizza para poder disfrutar de esta tarde en compañía de sus seres queridos. Llame a la San Martín al 2215-1515 si usted vive o tiene su domicilio en las zonas 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16. Llame a la San Martín 2215-1515. Hoy vamos a hablar acerca de varios temas, hay varias noticias. Una de ellas, pues, es desafortunadamente una vez más, pues, la cuestión de la seguridad. Un video de cámaras de seguridad captan el momento en el cual, pues, un autobús de la ruta 32 es extorsionado, se intenta extorsionarlos y con una granada. Resulta que una mujer se sube al bus para cobrar la extorsión. Al parecer se detona la granada que llevaba, se activa, que era una bomba casera, y según lo que habían explicado las autoridades del Ministerio de Gobernación, que esta mujer amenazó con una bomba casera al piloto del bus, a quien le había llegado a cobrar la extorsión. La extorsión que llegó a cobrarle, entonces se produce una explosión, supongo que algún empujón, algún forcejeo, y esta explosión pues afectó especialmente a quien supuestamente llegó a extorsionar y a 6 personas más, quienes fueron hospitalizadas y están siendo atendidas en el Hospital Roosevelt. Quien pues obviamente presenta las mayores lesiones es la supuesta extorsionadora. Y en el video pues se observa que no solamente era ella, sino también iba un joven, al parecer por la figura, un joven en una motocicleta, que la dejó ahí tirada a su suerte cuando no sé si fue el piloto del bus o algún pasajero o alguien detuvo a esta pues persona que los había extorsionado y que había detonado la bomba, y la capturaron para pues entregarla a las autoridades. Según el director del Hospital Roosevelt, Marco Barrientos, 2 de los heridos se encuentran en situación crítica, ya que presentan heridas, esquirlas en el cuello y gran parte del cuerpo. Y obviamente la mujer, que fue identificada como Mirna Elizabeth Juárez, de 19 años, tiene amputación de ambas manos debido a esta explosión. Mientras que el resto de los heridos, pues habíamos dicho que hay 2 que están graves, en situación crítica, por las esquirlas que tuvieron en el cuello y gran parte del cuerpo. Supongo que tal vez eran las personas que estaban en el frente del autobús, y los otros pues presentan heridas en piernas y laceraciones en el rostro. Las personas lesionadas, pues, como les digo, fueron atendidas en el Hospital Roosevelt. Un acto más, pues ya no solo de extorsión, sino también caería, voy a preguntar si caería en el tema de terrorismo. ¿Tenemos ya la llamada? No tenemos la llamada. Perfecto. Entonces estamos haciendo el contacto telefónico para poder hablar acerca de, pues, de estos temas y también de otros temas con respecto a lo que sucedió el día de este fin de semana y hoy en cuanto a esta explosión en un bus en la Quinta Samayoa. Como les decía, un bus de la ruta 32 esto en la zona 7. Por otro lado, ¿qué va a pasar mañana y cuál es la agenda programada para la sesión ordinaria en el Congreso mañana y el miércoles? Porque recordemos que ahora con la situación de las elecciones, pues las sesiones ordinarias se programaron para que sean los días martes y miércoles, con el propósito que de que una vez se pueda hacer se pueda hacer campaña electoral, porque es parte de las previsiones de las cuales también vamos a estar hablando, pues se puedan trasladarse los diputados, en especial los distritales, a hacer sus campañas proselitistas en busca del voto para sus para quienes van a reelegirse. Mañana, ¿qué se va a tratar? Bueno, se van a conocer el informe de los jefes de bloque relacionado con los diputados que presidirán las comisiones legislativas y ordinarias de trabajo. Recordemos que en las comisiones legislativas ordinarias de trabajo, en estas comisiones, pues están las muy apetecibles comisiones de finanzas, que es donde se aprueba el presupuesto, donde se ven los préstamos, donde se hacen todos estos dictámenes, y lo importante pues es quién la preside, porque es ahí donde se le da la celeridad o no de las dictámenes, o también la forma en que se hace el dictamen y se buscan las firmas para aprobar estos dictámenes. Así que se entrega mañana quiénes presidirán las comisiones legislativas ordinarias de trabajo para este periodo. Por otro lado, también va a elegirse quiénes serán parte de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Y va a continuar la interpelación al ministro de Desarrollo, Carlos Fernando Velázquez Monge, para conocer las funciones. Y interesante, porque al final este Ministerio de Desarrollo Social, yo seguiré insistiendo hasta que lo cierren, es un ministerio que no debería existir, y que no se nos olvide a ninguno de los tributarios que pagamos y financiamos este ministerio, que es una herencia del Partido Patriota. Efectivamente, el partido, bueno, inicia esta idea con el gobierno de Torres Colón, con hacer estos programas sociales, y con la excusa de institucionalizar para que fueran más transparentes y todo aquello que usted puede imaginarse de buenas intenciones, pues el Partido Patriota fue el que propició y propuso crear este ministerio con el aval pues de diputados, con la alianza que tenían con diputados, y se creó más burocracia que solo ha servido para programas clientelares. Así que la interpelación al ministro de Desarrollo Social para mañana. Y para el miércoles 23 de enero, pues está la interpelación también para el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el ingeniero José Luis Benito Ruiz. Estará entonces también la interpelación mañana al ministro de Desarrollo Social y el miércoles al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el señor José Luis Benito Ruiz, que por cierto, la pregunta del millón es si realmente se ha combatido la corrupción, si ya no hay ese cobro de extorsiones, hablando de la extorsionista, la supuesta extorsionista de este bus, pues ya se terminó las extorsiones que se hacen en estos tipos de ministerios para pagarles, para darles las contrataciones y para pagarles a quienes han contratado las obras que se ejecutan. Así que esto ha sido parte de lo que se ha llevado a cabo el día de hoy. Por otro lado, vamos a ir al corte, y cuando regresemos, resulta que ya hay sendos comunicados de prensa. Por un lado, él ofrece una conferencia de prensa y después lo que hace es enviar un comunicado el diputado Juan Ramón Lau, y también la Policía Nacional Civil pues aclara el mal manejo, según la policía, de la información en torno al caso de la captura del señor Juan Ramón Lau López. Nos referimos a el hijo del diputado Juan Ramón. Estamos hablando de Juan Ramón Lau Jr., quien fue detenido. En un principio, el parte policial hablaba acerca de que fue detenido cuando portaba un arma, que fue porque había amenazado a varias personas y que había, pues, por lo tanto había sido detenido, que había intentado agredir a los agentes y que además iba en un vehículo que era propiedad de uno de los órganos del gobierno, del Estado. Cuando regresemos del corte, le voy a contar más de esta noticia, de esta nota, cómo fue circulando y cuáles son las dudas que tengo al respecto. Y cuénteme usted cuáles son las dudas que tiene. Gracias a quienes ya se reportan a través de nuestra transmisión en nuestra página en facebook.com/libertopolis.com. También a quienes ya se reportan a través del 4585-4280 y a quienes nos escuchan a través de nuestra transmisión en FM 102.1 FM Plus. Muchas gracias. Vamos al corte. Regresamos.
Estás escuchando
Libertópolis.com.
Ideas con valor.
Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias, muchas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión y muchas gracias a quienes nos mandan sus mensajes 4585-4280. Nos hacían una pregunta con respecto a la persona que había extorsionado o quien es la supuesta extorsionista que había a quien se le habría detonado esta bomba casera, y es una mujer que fue identificada con el nombre de, les digo en este momento, con el nombre de Mirna Elizabeth Juárez, de 19 años, que por a consecuencia de esta explosión, pues tiene amputación de ambas manos, y que también hay 6 personas más heridas, de las cuales 2 están en situación crítica, ya que tienen esquirlas en el cuello y gran parte del cuerpo. No solo era ella, sino iba un motociclista quien iba manejando la moto y ella, y entonces esto fue lo que sucedió. Sí, efectivamente era una mujer quien subió al autobús a pues cobrar la extorsión. Y ya tenemos en línea a nuestro amigo Alejandro Valdizón, también compañero aquí de micrófonos en Contravía PM, con quien vamos a hablar rápidamente, porque ya se ha dicho mucho sobre este tema, pero nos gustaría presentar algunos puntos que me parecen interesantes respecto a la captura del hijo del diputado Juan Ramón Lau, el señor Juan Ramón Lau López, que fue capturado allí el sábado y puesto en libertad en horas de la madrugada del día siguiente. Entonces, Alejandro, según los primeros informes y según el parte policial y lo que estuvo circulando, era que habían 3 situaciones. Una, que había amenazado con una pistola a varias personas que se encontraban en unas instalaciones deportivas, esto en Misco, en la zona 11 de Misco. Que cuando había llegado a la policía ante el llamado de que habían hecho para controlar esta situación, esta persona, el señor Lau López, había intentado agredir a los agentes. Que cuando revisaron el vehículo y revisaron también a quién pertenecía, resultó que el vehículo era del organismo judicial y que el arma tenía una denuncia o un registro de robo desde el jueves pasado. Conforme fue pasando el tiempo, pues fue cambiando las versiones. La pregunta que uno se hace al respecto es la celeridad del proceso, y yo no digo que qué malo que se resolvió rápido, sino que qué malo que solo se resuelve en este caso.
Así es. ¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes. Sí,
buenas
la
tardes.
Verdad es que esto llama mucho la atención precisamente por estos puntos que tú mencionas. Yo creo que cualquier persona entenderá que si fuera una persona común, que se le sorprende, incluso entiendo que este muchacho no tenía edad siquiera para poder portar un arma de fuego.
Así es.
¿Verdad? Pero si le sucediera a cualquier persona, incluso te digo, ha habido casos, ¿verdad?, que uno se entera en las noticias de personas que fueron detenidas con un arma, tenían la licencia, pero la tenían vencida. O sea, gente que sí tiene licencia de portación de arma, van con el arma que está registrada y pues, pero repito, que tienen su respectiva licencia de portación, pero por el hecho de estar vencida, la policía los consigna por el delito de portación ilegal. Y la ley en ese sentido es bastante, bastante severa. Incluso desde que se reformó la ley de armas y municiones, se pusieron condiciones muy, muy estrictas, y realmente es hasta, digamos, una situación común que a la gente que sorprende importando armas sin la respectiva licencia de aportación, no les dan siquiera medidas sustitutivas, sino acostumbran dar prisión preventiva. Entonces, todas esas cosas llaman mucho la atención, o este caso, más bien dicho, llama mucho la atención si uno toma en cuenta todas esas situaciones, ¿verdad? Yo creo que sí es muy lógico pensar que por ser esta persona quien es hijo de diputado, pues se fabricaron, por así decirlo, las explicaciones con el tema del elemento de seguridad del padre y bueno, y algún acuerdo tuvieron que haber llegado con el juez para que el juez diera de una vez una falta de mérito, ¿verdad? Y decir, no, bueno, esta persona realmente no estaba portando un arma, sino que alguien la había dejado olvidada en el carro y no pasó nada, y deshacerse, digamos, o desaparecer esta situación de forma así tan rápida, es decir, ni siquiera lo ligaron a proceso como para que se investigue, sino de una vez una falta de mérito, aquí no pasó nada, y como te digo, si fuera cualquier otra persona exactamente en estas mismas circunstancias, te diría que esta es la hora que estaría en la cárcel.
Que este es el punto que llama la atención en cuanto a que, obviamente, se está hablando y la Policía Nacional emitió un comunicado en el cual decía que había un mal manejo de la información y que el arma de fuego, pues, que había estado dentro del vehículo, pertenecía a alguien que lo había reportado como extraviada y no como robo. Pero, por otro lado, el punto es que, bueno, hay que entender que hay que, o hay que recordar la presunción de inocencia. Sin embargo, lo que, e insisto, lo que me llama la atención es por qué funciona tan rápido la justicia y por qué no funciona igual en otros casos, que esto es lo que debería llamarnos la atención y que deberíamos exigir que así funcionara para todos, no solo para unos. El otro punto es que no se ha aclarado por qué esta persona se conducía en un vehículo del organismo, exacto, en un vehículo oficial, cuando él no tiene ningún cargo como para traer un vehículo de estos.
Sí, ese es un tema que obviamente quizá no sea de por sí constitutivo de delito, pero desde luego que él no tiene ninguna autorización para andar en un vehículo del organismo judicial, porque él ni es empleado, y aunque fuera empleado, seguramente no tendría ese vehículo asignado. Es decir, el único responsable aquí es la persona quien tiene asignado el uso de este vehículo, y evidentemente le está dando un uso indebido, ¿verdad? Y eso es muy común, eso de ver esos vehículos oficiales en fines de semana, en esto, lo otro, y la gente usándolos para fines personales, eso es de todos los días. Pero desde luego, él tendrá que dar esa explicación, y lo del arma, pues, igual, ¿no? Es decir, ¿será que realmente había una denuncia en el Ministerio Público de robo extravío? ¿Será que era una, es decir, también el agente de seguridad qué responsabilidad tiene? Simplemente deja tirado un arma de fuego en cualquier lugar y después no se recuerda dónde la dejó. ¿Qué? Y como tú muy bien decís, ¿verdad? Sí, uno entiende, ¿verdad?, que hay juzgados de turno y que en esos juzgados de turno pues tratan de atender, digamos, a las personas con relativa celeridad y al menos resolverle su situación. Era Misco, sí es un municipio que tiene un juzgado penal de turno, igual que Guatemala, y de ahí pues difícilmente lo es, a menos en carreteras departamentales. Pero
tengo una pregunta.
Y no todos tienen, pero de igual manera es una cuestión que sí llama la atención, ¿verdad?, que lo resolvieron muy rápido. Y como te decía, sobre todo el tema de la falta de mérito, ¿verdad?
Tengo una pregunta porque en la aclaración que hace la Policía Nacional Civil aclara que el arma fue encontrada dentro del vehículo, por lo que se aclara que la persona detenida no la portaba en ningún momento. Sí. ¿Esto funciona así? Por ejemplo, si tú vas en un auto que trae un arma y dices, no es mía, ¿ahí está?
Bueno, es decir, volvemos a lo mismo. Si tú agarras al ciudadano promedio en esas mismas circunstancias, es la policía, ese argumento no lo va a entender nunca y esa persona estaría presa.
Ok, te llevan
porque,
al juzgado.
Sí, sabemos que hay, digamos, la policía en ese sentido vendría a ser bastante severa, ¿verdad? O sea, sí, usted va conduciendo el vehículo y hay un arma, pues no la porta consigo en ese momento, uh-huh, pero la actitud que tomaría la policía en cualquier circunstancia, si fuera cualquier otra persona, es llevarse a esa persona detenida. En cambio aquí, obviamente, están siendo muy, muy, muy benévolos, ¿verdad? Como decir, como no nos sorprendimos con el arma en su posesión en ese momento, entonces no la portaba, ¿verdad? Pero vamos a que hay un doble estándar, digamos, ¿verdad? Una doble moral. Y obviamente aquí, pues algún contubernio o algo, seguramente se pudo haber dado entre el diputado, sus influencias, ¿verdad? Y el propio juez, ¿verdad? Yo creo que es muy lógico pensar que algo así pasó en este caso.
Ahora, el diputado pues lanzó, emitió un comunicado como diputado, como tercer secretario de la Junta Directiva, y decía, y según él aclara lo que sucedió con él, este hecho en el cual pues habla que hay una mala intención, que no existe un delito porque el arma no es robada, que al final él tiene seguridad a cargo porque de la PNC porque ha recibido múltiples amenazas de muerte, y según él pues se ha tergiversado los hechos y que es una campaña de desprestigio en su contra.
Sí, encima de todo se va a hacer la víctima, ¿verdad? Pero vamos a los hechos, ¿verdad? Es decir, el arma no le pertenecía al hijo, el vehículo tampoco, y el arma sí estaba en el vehículo. Y si son verídicas esas versiones de que él estuvo amenazando gente o intimidando, agrediendo gente, entonces, ¿verdad? Toda la explicación se viene al suelo muy, muy fácilmente, ¿verdad?
Ahora, el punto no sería, bueno, tiene que estar en la cárcel, pero sí tendría que haber una investigación más a fondo.
No, por supuesto. Es decir, como te digo, usualmente una persona que es detenida por portación ilegal, además de fuego, no solo lo ligan a proceso, sino que le dictan prisión preventiva.
O sea, ese es lo común, cualquier persona que sea ligada. Es por eso que era tan importante decir que el arma no la portaba, sino que estaba en el vehículo.
Por ejemplo, okay, ¿verdad? Pero aún así, digamos, es decir, se han visto casos de personas que portan arma, que tienen licencia y que tienen la licencia vencida, que es su arma, uh-huh, han tenido la licencia, pero por el simple hecho de tener la licencia vencida, la policía los detiene y los jueces les dictan, los ligan a proceso por portación ilegal de armas. O sea, por solo tener una licencia vencida, no digamos una cosa donde entonces, ni no siquiera tiene literal licencia de un arma que no le pertenece, ¿no?
Claro. Bueno, este sería entonces el punto aquí, la pregunta es si realmente, si el organismo judicial, si en este caso los juzgados actuaron tan rápidamente, ¿por qué no se puede actuar así en el resto de los casos? Porque qué bueno que funcionaron, y voy a ser irónica, pero qué bueno que funcionaron rápidamente, ¿y por qué no funcionan así con el resto de los mortales?
Así es. Esa es otra cuestión que obviamente uno se pregunta, ¿verdad? Porque uno entiende la saturación de los casos y que a veces sí está la carga de trabajo, que los juzgados se atrasan y eso se resuelve con más jueces y más juzgados, y que obviamente pues que el dinero se emplee en justicia, en seguridad y no en otro montón de cosas en las que no se deben gastar nuestros recursos. Pero eso sí es muy cierto, ¿verdad? Es decir, aquí se dio un trato especial a esta persona para agilizar su caso.
Bueno, pues ahora no sé si esto podrían decir, mire, yo no portaba el arma, iba en el auto, la portaba el vehículo y a mí no me aplica el delito.
Casi. Sí, aquí. No, eso no es lógico, ¿verdad? Es decir, alguien iba conduciendo ese vehículo. Claro, yo te estoy diciendo qué pasaría en circunstancias normales. Es decir, a cualquiera le puede pasar que va, claro, conduciendo un vehículo, se subió una persona ahí, uh-huh, dejó un arma olvidada y de verdad puede ser una casualidad. Es decir, no estoy diciendo que esa no sea la verdad. Por supuesto que se puede dar una casualidad de ese tipo, pero a lo que voy es que los jueces,
el tratamiento
general, en lugar de favorecer la presunción de inocencia, favorecen la presunción de culpabilidad con el 99.9% de la gente, ¿verdad? Y si se dieran exactamente las mismas circunstancias, te apuesto que no habría esa presunción de inocencia, sino una presunción de culpabilidad. O sea, vamos a que las cosas se manejan diferente dependiendo de quién se trate.
Desafortunadamente. Pues muchas gracias, Alejandro. Te vamos a estar llamando más tarde para seguir con, hablando de estos de temas, y vamos a hablar acerca de las elecciones y las prohibiciones.
Claro que sí, con gusto.
Muchas gracias. Vamos al corte. Regresamos. Ya está en la línea con nosotros el licenciado Mario Fuentes de Starac, con quien vamos a platicar acerca de las elecciones. No hay plazo que no se cumpla, y ya llegó el plazo para las próximas elecciones. Fueron convocadas el viernes pasado e iniciaron el primer paso, o la primera fase inició el sábado con pues ya la apertura a las inscripciones. Muy buenas tardes, casi ya noches. Licenciado, ¿cómo está?
Buenas tardes, María Dolores. Buenas tardes a los radioescuchas de Libertópolis.
Y bueno, a sus órdenes. Muchas gracias. Pues se convocan ya las elecciones, y en el decreto que emitió el Tribunal Supremo Electoral llama la atención, pues todo lo que habla en este decreto, pero parte de lo que llamó la atención fueron las prohibiciones que están contenidas en la ley electoral y de partidos políticos. Y estas prohibiciones han llamado mucho la atención porque pues existe la incertidumbre si se está cometiendo campaña anticipada o si se está cometiendo algún delito cuando uno hable acerca de los diputados antes de los diputados o de los candidatos antes de que termine este proceso y pasemos a la segunda fase que inicia el 18 de marzo.
Sí, María Dolores, efectivamente, pues hay una preocupación sobre la ambigüedad de las disposiciones que fueron la reforma a la ley electoral y de partidos políticos del año 2016, sobre todo en lo que significa pues la transmisión de información relacionada con el proceso electoral y los participantes en el proceso electoral. Esto es, complicado porque pues se cierne una incertidumbre sobre el proceso electoral. ¿Verdad? Se presentaron impugnaciones ante la Corte de Constitucionalidad contra varias de las disposiciones de la ley electoral y de partidos políticos que fueron aprobadas en el año 2016, relacionadas precisamente con libertad de emisión del pensamiento. ¿Verdad? Hay preocupación sobre esto de la campaña anticipada, de la propaganda anticipada, de si el hecho de que se entreviste a un candidato en un noticiero, en un programa ordinario del medio de comunicación, se puede considerar como una donación de espacio que está haciendo el medio de comunicación, y en todo caso, si eventualmente se podría convertir en un financiamiento electoral ilícito. Esas son parte de las impugnaciones que se están pendientes ante la Corte de Constitucionalidad, el hecho de que no se pueda realizar encuestas 15 días antes de las elecciones. Ahorita que viene la inscripción de candidatos, hay una disposición que es totalmente discrecional para la autoridad electoral, que es el hecho de no inscribir a los candidatos que hubieren publicitado su imagen antes de la convocatoria de elecciones con fines político-electorales. ¿Verdad? Esto es preocupante porque cualquier persona pues que haya aparecido en un medio de comunicación social podría interpretarse que estuvo publicitando su imagen o promoviendo su persona para fines electorales, y como no establece tiempo de anticipación, es decir, que en cualquier tiempo y lugar pudo haber ocurrido, ese tipo de apariciones en los distintos medios de comunicación, a través de opiniones, entrevistas, conferencias, etcétera. O sea, eso son cosas que están, preocupando. Asimismo, el hecho de que medios de comunicación, pues, importantes no participaron en esto de la tarifa electoral que está prevista, en la misma ley electoral y de partidos políticos. No sabemos, quiénes son los medios que se han inscrito, pero no hay, medios importantes, es decir, que entonces la difusión de la propaganda electoral va a ser totalmente restringida a medios que pues no necesariamente son relevantes a nivel regional, local e incluso nacional.
En cuanto al ciudadano como tal, que está acostumbrado, por ejemplo, a utilizar memes, a utilizar las redes sociales, a utilizar WhatsApp para distribuir información o comentarios, ¿cuáles son los delitos que podría cometer? Porque no solo va enfocado a medios y a partidos políticos, sino también dice personas individuales.
Así es. Bueno, si digamos tienen algún tipo de vínculo con un determinado partido político, un determinado candidato, pues eventualmente podrían recibir algún tipo de sanción por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, lo que no he llegado a comprender es cómo el Tribunal Supremo Electoral va a controlar a las redes sociales, a WhatsApp, ¿verdad? Es verdaderamente complicado todo eso, prolijo, y indudablemente pues todo esto causa pues como digo incertidumbre, porque pues no se ha dicho absolutamente nada al respecto, sino que como que cuestiones que son complicadas simple y sencillamente no las aborda la autoridad electoral. En fin, tenemos un proceso electoral que está impregnado por todas estas vicisitudes que ojalá el Tribunal Supremo Electoral pudiera esclarecer antes de que eso avance más.
Ahora, con respecto a las impugnaciones, bueno, ¿cuál es el término correcto? ¿Son las acciones de inconstitucionalidad o amparos?
Acciones de inconstitucionalidad. Son tres que están pendientes de resolver. Por ejemplo, nosotros como Cámara Guatemalteca de Periodismo planteamos una acción de inconstitucionalidad contra ciertas disposiciones. La Corte de Constitucionalidad no suspendió provisionalmente esas disposiciones, consecuentemente se mantienen vigentes, y señaló para la vista pública de esa impugnación el día 7 de febrero a las 9 horas, en que pues iremos precisamente a la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad a hacer la exposición de nuestros alegatos y reiterarle a la Corte de Constitucionalidad nuestra solicitud de que suspenda provisionalmente esas disposiciones impugnadas.
Ahora, ¿cuánto? Obviamente con la Corte no se puede saber en qué tiempo van a resolver. Como pueden resolver en horas, pueden resolver en más de 400 días. ¿Qué pasaría si resuelven durante el proceso electoral?
Bueno, ya estamos durante el proceso electoral, ¿verdad, María Dolores?
Claro, sí.
Tal vez si fuera, digamos, ya... el problema es que, digamos, las inscripciones ya se están dando desde el día sábado.
Así es.
Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral ya está aplicando este artículo 94 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que le da esa discrecionalidad en la inscripción de candidatos a cargos de elección popular y en torno precisamente a las publicidades de la imagen de los individuos que están, digamos, intentando participar.
Ahora, si resuelven durante este periodo que ya inició a partir del sábado que pasó, ¿qué sucedería? ¿Se tienen que reajustar las reglas y se tendría que cambiar este decreto? Porque aquí están todas las prohibiciones en este decreto. ¿Se tendría que derogar este y volver a sacar otro? ¿Cómo funciona esto? ¿Se hace una enmienda? ¿Qué pasa?
Bueno, si la Corte de Constitucionalidad resolviera, pues tendría obviamente que modificarse este decreto de convocatoria a elecciones en lo que respecta a esas disposiciones que están siendo impugnadas, ¿verdad? Pero pues eso quedaría en todo caso sujeto a las disposiciones que pueda emitir eventualmente el Tribunal Supremo Electoral. Si se diera esa hipótesis.
Ahora, si se diera el punto que la CC resuelve a favor de esta acción, pero aquí solo estamos hablando de una, y es esta a la que le va a dar la audiencia el 7 de febrero, o está agrupando las tres acciones y ahí se van a conocer.
No, ya las dos acciones anteriores, una fue presentada por la Cámara de Medios y la otra fue presentada por el CACIF. Esas ya nada más están pendientes de resolver. La impugnación nuestra es la que va a presentarse en vista pública el día 7 de febrero a las 9 horas.
Así que ya se conocieron los, por así decirlo, los argumentos de las partes, y la Corte está por resolver las dos acciones anteriores, y esta apenas se conocerá el próximo 7 de febrero para que resuelva cuando tenga que resolver.
Pues sí, digamos, la ley establece que tiene que resolver la Corte dentro de un plazo de 2 meses desde que se presentó la impugnación. La primera impugnación entiendo que se presentó en mayo, junio del año pasado, es decir que ya han transcurrido pues en exceso esos 2 meses que establece la ley. Nosotros mismos interpusimos la acción en septiembre del año pasado, consecuentemente también ya transcurrieron los 2 meses que establece la ley de amparo de definición personal y de constitucionalidad para que la Corte resuelva. Sin embargo, pues no ha sido precisamente una cualidad que ha tenido la Corte de Constitucionalidad en cuanto a resolver dentro de los plazos que marca la ley.
Mientras tanto, las reglas siguen iguales, las reglas que se aprobaron en las reformas del 2016 con esta legislatura, y están todas estas prohibiciones. Dentro de ellas, contratar publicidad, solo el Tribunal Supremo Electoral puede contratarla, no se puede hacer presentaciones antes de un periodo establecido, que va creo que del 18 de marzo al 14 de junio, ese es el único periodo en el cual puede haber actividad de proselitismo y de campaña política, y excepto las encuestas que tienen 15 días antes de las elecciones, que estamos hablando medio mes antes, que podrían publicarse.
Sí, y es importante, por ejemplo, que se haga una investigación periodística, un periodismo de investigación sobre identificar y establecer quiénes son todos esos medios de comunicación que se inscribieron en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, porque solo a través de ellos se va a poder llevar a cabo propaganda electoral.
Y solo a través del tribunal, porque es el único que puede comprar propaganda.
Así es.
Si alguien más contrata directamente o a través ya sea por medio del partido, está prohibido y es un delito.
Así es.
Y la pregunta que se hace uno es, bueno, pues por el momento casi que es una veda obligada de poder hablar sobre esto, porque no sabemos si es un delito o no lo que uno pueda decir.
Así es, exactamente. O sea, todo es complicado, ¿verdad? Cuando se trata ya de manejar el tema de los participantes en el proceso electoral, porque ha quedado esto en medio de una incertidumbre. O sea, realmente eso no debió haber ocurrido nunca, pero haber hecho estas reformas en el año 2016 a rajatabla, pues ha dejado todos estos espacios de ambigüedad que hoy por hoy pues están causando esa zozobra, esa incertidumbre a la cual me he referido.
Pues algo más con lo que quiera concluir, licenciado.
Pues el proceso electoral es fundamental en una democracia, ¿verdad? Las elecciones justas, limpias, transparentes, y consecuentemente pues lo que todos quisiéramos es que se garantice precisamente que las próximas elecciones van a tener esas características, esas cualidades. Y por tanto pues esperaríamos que el Tribunal Supremo Electoral pues aclare esto y que la Corte Constitucional resuelva estas impugnaciones, que son impugnaciones de fondo, que yo las he leído, las dos anteriores a la nuestra, y tienen bastante fundamento, están bien sustentadas, y consecuentemente pues esperaríamos que la Corte Constitucional aclarara el proceso electoral en esta etapa, ¿verdad? Antes de que comiencen a darse situaciones que pueden en un momento dado complicar ese proceso electoral.
Pues muchas gracias, licenciado, por tomar la llamada.
Con mucho gusto, María Dolores.
Buenas tardes. Buenas tardes. Platicábamos con el licenciado Mario Fuentes de Estará con respecto a las prohibiciones que hay en cuanto a las elecciones, al proceso de elecciones, el cual ya inició. Y esto fue pues a raíz de las actividades o a raíz de las reformas del 2016. Si por aquello de los dos desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Llama al 1757 o visita el sitio aseguradorageneral.com y asegúrate bien y asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Y bueno, parte de las prohibiciones que tiene estas elecciones que están en las el artículo, ahorita les digo, está en el artículo 221, prohibiciones respecto a la pauta, los partidos políticos tienen prohibido, luego está las prohibiciones de los medios de comunicación social y luego de las prohibiciones de cualquier proceso electoral es terminantemente prohibido y de ahí se deslinda o se desglosan, pues varios numerales, llega hasta el P, para que usted se dé una idea, dentro de los cuales pues se adicionaron con las reformas electorales varios, entre ellos pues la de presentar encuestas, la de realizar actividades de propaganda anticipada, la de regalar cosas, también la del uso de los postes, está lo de regalar aquello que se busque con prebenda, que busque prebendas, y a mí pues me llama mucho la atención porque pues algo de lo que siempre se hace es eso de regalar cosas en los mítines para que la gente vote o por lo menos para que llegue a estos mítines y se vea que hay mucha gente y que apoya al candidato y que el apoyo es multitudinario. Me pregunto ahora cuál va a ser la excusa y si van a decir que no es para conseguir votos, sino es porque aman al pueblo. Para eso, pues, con esto cerramos y tengo nuevamente a Alejandro Valdizón, con quien hemos hablado de este tema casi que hasta el cansancio. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María?
Nuevamente, bienvenido al programa.
Gracias.
Prohibiciones para estas elecciones que, una vez más, mi punto es, si hay incertidumbre jurídica en todo, ¿por qué no habría que tener también incertidumbre en las elecciones? Solo eso nos faltaba.
Sí, así es. Lastimosamente, cuando se hacen estas legislaciones, es muy, digamos, es muy típico esa mentalidad reactiva, ¿verdad? Tú lo ves incluso en la forma en que se comporta la gente, ¿verdad? Cuando algo no les parece, hagan una ley para tal cosa,
claro.
Hagan una ley para tal otra, eso lo deberían prohibir, es decir, la gente incluso tiene esa mentalidad de que todo se arregla legislando. Y pongo otros ejemplos, ¿verdad? Se dio lo del transfugismo, hagan una ley para prohibir el transfugismo, no, pero entienda cuáles son las causas del transfugismo. Hay transfugismo porque los candidatos se andan brincando de listado en listado. Si usted pasa a un sistema nominal, se acaba el transfugismo. No, eso nadie se pone a pensar. Hay que hacer una ley para prohibir el transfugismo. Andan robando personas en moto, asaltando. Uh-huh. Pues haga una ley para que ya no pueda andar la gente en moto. Pues anda gente robando celulares. Pues haga una ley en contra del robo de celulares, ¿me entendés? Esa es lastimosamente nuestra mediocridad cívica, no nuestra mediocridad política, tanto de la población que cree, pues no todos, obviamente hay, claro, gente que sí entiende esto, pero mucha gente cree que así se arreglan las cosas, y los políticos, ¿verdad?, que son mediocres, son ineptos, y con tal de lavarse la cara ante la población, pues hacen este tipo de tonterías, ¿verdad?, sobre todo los más pícaros, ¿verdad?, los que encima de todo pues salen ahí a ganarse el favor de la gente y a decir, ya vieron, hicimos una ley para prohibir el transfugismo, ya vieron, hicimos una ley para tal cosa, se aprovechan de la ignorancia de la gente, obviamente. Pero el tema es ese, ¿verdad?, que caemos en esas situaciones de ambigüedad, donde ahora pues la gente hasta está con miedo, ¿verdad? ¿Será que si alguien pone un tweet no le van a después a venir a acusar de estar haciendo
propaganda electoral.
Propaganda, y como no está declarada, entonces financiamiento electoral ilícito, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Recordemos, igual, lo mismo hicieron con el tema del delito del pánico financiero, ¿verdad? Uh-huh. Fue una forma de amordazar a la gente para que no emitiera opiniones respecto de su descontento, digamos, con ciertas prácticas de los bancos. Entonces ahora toda la gente tiene miedo de quejarse de cualquier banco, así sea del mal servicio, ¿verdad? No estoy hablando de cosas que obviamente impliquen una, digamos, una desinformación o difamaciones o calumnias, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo, yo no puedo decir en el banco tal o cual me dieron mal servicio, porque la gente piensa que ya lo van a ir a acusar de pánico financiero. Y de hecho, recordemos que hubo un tuitero que lo metieron preso por eso, ahora solo por decirme, si yo no quiero trabajar con este banco, o cerrar mi cuenta, y al día siguiente lo están metiendo preso. Entonces, es terrible que se hagan estas cosas, y obviamente pues la gente tiene que entender que no es con exceso de legislación o legislación casuística, sino con reglas generales y lógicas, digamos, que estos temas se resuelven, ¿verdad? Al final, es decir, la gente debería tener el suficiente criterio de discernimiento para saber por quién votar y por quién no. Y otra vez, yo insisto en el sistema de votación nominal, porque si yo sé que este candidato despilfarra en anuncios, anda regalando cosas, esto, lo otro, y hay mucha transparencia de quién le dio la plata, yo ya sé que él va a estar muy comprometido. Si yo ya como votante le quiero dar mi voto, pues yo ya sé qué va a pasar y qué va a esperar, ¿no? Entonces no es así, no es con legislación casuística como se resuelven, digamos, los problemas de esa clase política mediocre y clientelar que tenemos en Guatemala, ¿verdad?
Claro, y al final todas las prohibiciones, es impresionante la cantidad de prohibiciones que tiene este decreto y obviamente la ley electoral y de partidos políticos, porque de ahí se basa, versus al final como que si todas estas prohibiciones hicieran mejor el sistema y se evita el tema de fondo, el tema más importante, que es la forma en que los políticos llegan al poder.
Así es, y la transparencia de su financiamiento, es que lo que debería prevalecer es la transparencia, todos deberíamos saber quién dio cuánto a quién.
Efectivamente.
Eso es lo más importante, en eso es en lo que hay que trabajar. Hay cosas que tienen lógica, ¿verdad? Digamos, uno entiende que no se le puede permitir a un funcionario público usar fondos públicos para hacerse campaña, ¿verdad? Y venir y decir, bueno, vamos a inaugurar una obra y vamos a poner los colores del partido y ¿verdad? O sea, aquí, ¿cuántos exministros de comunicaciones que andaban inaugurando obras para arriba y para abajo no fueron posteriormente candidatos presidenciales, por ejemplo? Eso está bien, o los alcaldes que también usan fondos públicos para hacer sus campañas para reelegirse. Todo eso está perfecto, pero eso se arregla con reglas generales, ¿verdad? No hay necesidad de estas cosas tan casuísticas que yo creo que lo explicaba muy bien Mario, que atacan realmente la libertad de expresión.
Pues vamos a seguirle, pues obviamente vamos a seguir dando el seguimiento y vamos a seguir hablando de estos temas, porque obviamente el tema aquí de fondo también que hay que tomar en cuenta es si todo esto mejoró el sistema electoral o no. Y muchas gracias, Alejandro, espero que nos veamos el próximo lunes.
Espero que sí, gracias a ti, María Dolores.
Que tengas muy buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.